lo bestia.
El metal no es solo música. En A lo Bestia discutimos aquello que rodea una canción o álbum de metal más allá de la música. Cada semana abordamos diferentes temáticas desde lo más común hasta lo más raro para descubrir la influencia que recibe y ejerce el metal en el mundo. Si no hablamos de metal, hablamos de rock. Y si no hablamos de rock, simplemente hablamos. En este podcast hecho
¡A lo Bestia!
Bienvenidos a este 2022, un nuevo episodio de A lo Best of 2021. El primer episodio del año, el primer episodio de la temporada, con lo mejor del año pasado, como es costumbre reciente más bien, y con los mismos que cerramos el año pasado. Cami, Dani, Sebas, ¿cómo vamos?
Bien, bien. Lo vamos a volver costumbres, es la idea, ¿no?
Es la idea. ¿Qué tal ese fin de año? ¿Qué tal ese nuevo año?
Rico, rudo. Sí, rico y rudo. Cuando uno se las tira independiente, el fin de año es quieto, entonces se puede poner rudo, pero estuvo rico.
Sí, igual. Sí, la vida del que sale y no recibe prima, ¿no? Te va a vacaciones sin prima y vuelve enero toteado.
A mí eso nunca me había pasado y cómo me ha dado de duro.
Para mí duro, pero afortunadamente ya estamos en un nuevo año, entonces vamos para adelante.
Así es, esa es la idea. A los que nos extrañaron, hola de nuevo, bienvenidos. A los que son nuevos, bienvenidos también. Este es un podcast hecho a lo bestia, como se van a dar cuenta, para los neófitos en estos andares y en estos oídos y sonidos del podcast. Bueno, como es costumbre, como va a ser costumbre, esto es un episodio de lo mejor del año pasado. Ya saben que nosotros nos tomamos primero un tiempo para volver, estamos volviendo en febrero. Y segundo, o sea, es un mes de descanso del primer mes, también tenemos que descansar, y ustedes de nosotros, como lo dijimos en el último episodio. Y segundo, nos tomamos un tiempo para analizar los discos que salieron. No los vamos a hacer nunca como el 9 de diciembre, porque todo está muy encima, no tiene sentido, uno tiene que tomarse el tiempo y la dedicación para escuchar todos los álbumes que se pueda, claramente, porque aquí no saldrán todos. Sin embargo, esta es una recomendación de cada uno, como es costumbre, de acuerdo a sus gustos y a sus apreciaciones, ¿vale? No es una lista top 10, cuál es el 1, cuál es el 10, o del 1 al 8, mejor dicho, sino dos muy dicientes para nosotros. Recuerden a los nuevos y a los viejos, todos los que están aquí acompañándonos, que no solamente nos pueden escuchar donde nos están escuchando actualmente o donde nos están viendo, sino a través de la web, alobestiapodcast.simplecast.com, nuestra web, nuestro site oficial. O se pueden ir al Linktree, donde están nuestras redes en Facebook e Instagram, como A lo Bestia Podcast, nos buscan, van al Linktree y ahí encuentran reproducciones en Spotify, Deezer, TuneIn, Stitcher, Apple Podcast, Google Podcast, ¿qué más? Por ahí, esos.
Amazon Music. Deezer. En Amazon Music está, claro. Está el podcast, las playlists.
Las playlists no. Un saludo a Miguel Gómez, nuestro mecenas del año pasado, y un saludo a Fabián Molina, que es nuestro nuevo mecenas en Patreon de este 2022. Así que únanse a Fabián. Saludo a todos y a todos los que nos han acompañado. Un saludo a Oscar, a Andrea, a todos los de siempre por ahí, Raúl, los que nunca nos abandonan, los que siempre están. ¿Vale? ¿Cómo quisimos hacer este episodio? O como quise, porque yo soy quien está hablando. Nada, simplemente vamos a proponer unos álbumes que más resaltaron para nosotros el año pasado, el 2021. No importa si las bandas ya salieron en el podcast, porque así hayan salido, es lo mejor del año, así que no se pueden dejar atrás. Sin embargo, pues la idea es proponer algo más allá de lo que ya ha aparecido. Hay unas repetidas, hay muchas que no han salido en el podcast antes también. Y nada, solamente que no haya salido en el episodio de la temporada pasada, que fue nuevas canciones de bandas con más de 20 años de trayectoria, que también va a ser un recurrente cada año, cada temporada, porque pues se presentaron ahí y era prácticamente fin de año y fue, digamos que, una que hay que resaltar de ahí, por lo menos para mí, es Die Katafalque, que es muy buen disco. No va a salir aquí, pero les recuerdo y vayan a ese episodio para que la escuchen.
¿Listo? Eso sería como una parte 1.
Eso fue del como año. La parte 0.5, sí, de este episodio. Así que ese es un intro, devuélvanse. Y después vienen aquí a este primer episodio. Y antes de empezar, más allá de los que ya nombramos, vamos ahora sí dar unos saludos formales a la gente que nos sigue y a los que nos van a seguir también.
Listo, en Facebook nos dejaron sus likes algunas personas con las pocas publicaciones que estuvimos haciendo durante fin de año. Y son, o sea, saludos de vuelta a Miguel Gómez, neuromante teatro físico, Andrés Martínez, saludos al viejo Andy, Guillemelo, Loren Posada, Karen Joana, Tatiana Silvera, DPR Trujillo, el viejo Oscar, como siempre, Fabián Molina, bienvenido, muchas gracias, Natalia Garnica, Jorge Andrés Cárdenas, Lorena Cifuentes Díaz, Paola Andrea Vélez Ruiz, Tatiana Galíndez, Sebastián Muñoz, Silvia Joana Gut, Luis Alberto Flores, saludos abuelito, Cristian Gitano Cepeda, Juan Esteban García Villamizar y Aurea Shaide Esquivel Flores. Esos son por el lado de Facebook, un saludo y abrazo fraternal a todos ellos. Gracias por estar pendientes de nosotros durante las vacaciones. Volvemos con todas, espero les guste lo nuevo que traemos.
Hay muchos nuevos episodios por ahí. Por Instagram, saludos a los mismos que ya nombraron porque prácticamente son los mismos, pero también nos escribieron por ahí Esteban Rubio, que también salió por ahí, nos deseó buenas vacaciones, ya volvimos. Tuvimos unas buenas vacaciones, ajetreadas, pero buenas. O rudas, como dijo Dani, pero buenas. Al viejo Andrés Martínez, que también nos dejó ahí. Recordamos a Jonathan, también sigue desde Bélgica allá encerrado. Ya volvió a Bélgica, ¿cierto? ¿No ha vuelto? Sí, ya volvió. Estaba volteando por los estados juntados. A Neuromante también, que dice que en el último episodio nos dijo que le dieron ganas de escuchar cosas que normalmente no escucha. Entonces, bien, esa es la idea de este podcast también, que abran la mente y los oídos para una buena recepción. Y nada, muchas bandas que nos han seguido, Enzo Martínez, There's No Savior, Oscar Merchan y muchas otras personas que nos siguen por ahí. Lo mismo en YouTube, un par de comentarios de los mismos que ya nombramos, así que recuerden que durante estas vacaciones también, Cami, que fue el encargado de los videos, estuvo subiendo unas versiones sin cortes de algunos capítulos de la segunda temporada, por ejemplo el de Halloween, y de ahí para atrás algunos. Así que si los quieren ver completos, si los quieren recordar no solo en audio sino en video, ahí están completos. Muy poca edición, la verdad. De resto salen todas las burradas que decimos. Pero divertidos. Entonces,
ese de Halloween está un parche. Sí, lo vi, apenas lo subió.
Sí, está bacano.
Con los disfraces está bueno.
Listo. Entonces arranquemos este año, arranquemos este 2022 con un bonus. ¿Vale? Denle play a la playlist. Recuerden, YouTube, Deezer, Spotify, ahí las encuentran. Todavía no en Amazon Music porque no hay suficientes mecenas.
Esa es la razón.
Porque no hay suficientes patrones en el patrón. Bueno, la primera propuesta, el primer bonus, de hecho, el orden de esta lista es cronológicamente como salieron los álbumes el año pasado. Y mi primer bonus, un ofrecimiento muy humildemente, es una banda que conocí el año pasado porque además es su álbum debut. Entonces, les quedó una chimba. Y la banda es Jotun, que es entre un... Por ahí Sebas dijo que me estoy volviendo blackero, sí, me está gustando cada vez más el black, pero este también es como más death metal, atmosférico, melódico, ¿no? Algo de black, pero no mucho. El álbum se llama Access All Worlds, salió el 26 de febrero del año pasado, hace casi un año exactamente. Y la canción que les dejo ahí es la primera del disco. La canción se llama Voyage of the Garganei 1. Entonces... Eso, de Jotun contar nada, o sea, su álbum debut, y con esto pues entraron pisando fuerte, salió con Metal Blade, así que los habían firmado desde antes de que saquen.
Pisando fuerte.
Uy, quieto, sí, Alejandro Sanz.
Alejo también sacó disco el año pasado, entonces escúchenlo.
Empezamos con los datos que no importan a nadie, pero bien, chévere.
Yo no he vuelto a escuchar nada de semana hace...
Entonces, primer bonus, Jotun, Voyage of the Garganei 1, Access All Worlds. Segundo bonus, Sebas.
Segundo bonus es una banda que he estado escuchando desde que prácticamente... Este también es el primer disco de ellos. La banda, les digo cuál es Silver Talon. La canción se llama Divine Fury, que es del disco debut de ellos, llamados Decadence and Decay. La banda es de Portland, Oregon, de Estados Unidos, y se formaron en 2017. Ellos ya se habían dado a conocer antes con un EP llamado Becoming a Demon, que ahí fue donde yo los conocí. No sé cómo llegué a esa banda, pero era, me llamó la atención porque era un power metal, pero más pesadito, un poquito más oscurito, más agresivo, súper virtuoso, eso sí, y nunca pierden el enfoque en los riffs pesados. Así que sí, que pues quieren escuchar un power metal que se sale de su zona de confort y explora sonidos más pesaditos, esta es la banda. Es una banda chévere que me gustó.
Mini presentación para un bonus, pero bueno. Está una chimba ahí para que le cale más a Camilo, a ver si compra el disco. Y ahora sí, primera propuesta oficial. Mejor disco del año pasado, número uno para Cami. ¿Cuál es?
¿Y será el hombre el único culpable de su desgracia? ¿Y serán los recuerdos la tortura incesante de su cabeza? ¿No habrá ya entonces que esperar un mañana? Pues habrá logrado matar al fin a toda esperanza. Con este texto, ¿sí?, voy a presentar la primera banda de esta playlist y empiezo con material 100% de la tierrita, material colombiano. Y el día de hoy me voy con la banda bogotana Mortalem, con su segundo álbum llamado Exterminium. Álbum salido a mitad de año, aproximadamente julio 30. Y de este álbum elijo la canción Altum Exilum, que es la canción número 3 del álbum. Este trabajo es básicamente autoproducido por la banda, pero sale bajo el sello Green Revolutions. La banda está conformada por Andrés Guerrero en la batería, David Revelo en la guitarra, Brian Rodríguez en el bajo, Wesley Esquivel en las voces y Sebastián Rojas en la otra guitarra también, ¿sí? De la banda, pues una banda que surge, así como decimos nosotros, con su primera producción discográfica, que es un demo por allá en el 2008. Y a la fecha cuentan con varios singles, un par de EPs y dos álbumes, del cual este Exterminium es su segunda placa. La carátula, sí, los datos curiosos del asunto, la carátula fue hecha por Kumislicer Design, un diseñador de Indonesia. Entonces digamos que muy bien jaladito el asunto del arte. Entonces el trabajo fue hecho fue trabajado esencialmente en dos estudios. Toda la parte de grabación y mezcla fue hecho en Mantra Studio por Sebastián Rojas, en el guitarrista de la banda, y pues el resto de la banda. Y la parte del máster fue hecha en Soundtech Studios por el señor Sander Bermúdez. Entonces este álbum, porque para mí este es una de las cosas más destacadas del 2021, que entre otras cosas el año pasado salieron muchos trabajos interesantes de bandas colombianas, por ahí ahorita se me viene en la cabeza King, Exerot, o sea, trabajos muy muy bien logrados. Me fui con Mortalem particularmente porque me recordó mucho ese metal viejo, ese metal así, los primeros de Cannibal, Malevolent Creation, que es un death metal que es oscuro, que da sustito, ¿cierto? Creo que me gusta mucho ese matiz que Mortalem le da en este segundo trabajo, muy distinto a su trabajo anterior, Delirio Nihilista. Sé que es un álbum pesado, pero este tiene esa particularidad. O sea, de hecho, la misma carátula va dando una noción de la oscuridad que trataron de recrear tanto en la música como en las letras. La línea temática sigue siendo esencialmente la misantropía, ¿cierto? La desilusión. Y esa oscuridad y esa rabia es lo que se siente mucho a lo largo del disco, que tiene por ahí incluso un bonus track de su sencillo de hace un par de años, de Probación Tormentosa. Y algo curioso de este disco es que todos los nombres de las canciones están en latín. Entonces me di a la tarea de indagar dicha situación. Entonces aquí le mando un saludo al viejo Sebastián Rojas, quien me atendió por ahí con algunas preguntitas relacionadas con el disco. Y él me decía que la idea surgió después de tener las primeras tres canciones compuestas del disco, Mortalem, In Tenebris y Anuit Coeptis. De allí surgió la idea de manejar, darle como esa unidad temática al disco y que todos sus nombres estuviesen en latín, aunque las letras en términos generales están hechas en español, ¿no? Que también es otra de las cosas que me gusta mucho de esta banda, y es apostarle a cantar en su propia lengua. Siempre las bandas que hacen ese tipo de cosas se ganan mi interés y, y mi respeto también, ¿no? Porque es un poco más difícil en muchos aspectos hacerlo de esa manera. Entonces me comentaba que eso fue parte del concepto que tuvieron para ese trabajo. Y algo curiosito es que así a lo latín antiguo, no sé si ahí mis compañeritos alcancen a ver, todos los nombres de las canciones en alguno tienen una U, y pues hacen como el latín antiguo que lo representan así como una B. Entonces tiene ahí su parte vistosa frente a
la... Como los trues.
Como trues, sí, algo así. Entonces la canción Altum Exilum, sí, que fue mi elección para el asunto, pues es básicamente dentro de este concepto nihilista y de aberración del ser por su propia actitud. Básicamente que esta... Yo traduciría el nombre de esta canción retomando justamente un verso de la misma, que sería el profundo destierro, ¿sí? Y es básicamente como una persona que se enfrenta a sus propios errores, como una persona que se enfrenta a la decepción frente al mundo, ¿sí? Y lo único que encuentra en su camino es la desesperanza, ¿sí? La desesperanza. Y que únicamente el camino que queda es la maldad y la destrucción. Mortales me parece que es una banda que en medio de todo ha logrado, si bien el concepto que estoy hablando no es necesariamente nuevo, eso me parece que ha logrado un concepto sólido frente a esa situación, porque lograr lidiar lo estético, lo que dice la letra, la música, me parece que es una propuesta muy muy arriesgada, que no obstante logra una muy buena producción. Como les decía, es un death metal fuerte, oscuro. Todas las canciones tienen ese matiz. Fue hecho, de hecho, con esa intención me contaba Sebastián. Entonces, es un álbum muy interesante y quise irme por el lado del death metal, porque creo que el 2021 fue un año muy particular para el death metal. En mi segunda banda les diré por qué. Entonces, por eso también quise agarrarme con Mortalem, que me parece una muy buena banda. En vivo son... como se dice acá, es un camionado de bandas, esos manes suenan sabrosísimo. Entonces ahí les dejaría yo mi primera propuesta para lo mejor del 2020, en mi gusto, recordemos, ¿cierto? Recordemos que es cuestión de gustos y pues obviamente de la música que logré adquirir el año pasado. Entonces ahí les dejo ese Altum Exilium de Mortalem.
Del death que asusta, dijo. Muy bien, un saludo ahí a los de Mortalem. Y ahora vamos con la primera canción propuesta para esta playlist. O sea, cuando se definió el episodio, la primera que recibí.
Y fue de inmediato, porque yo la tenía re clarita. La
estaba escuchando incluso cuando le dijeron.
Yo creo que sí, esta. Más esta, o menos. Mi primera propuesta para hoy es una canción que se llama Revolution in Limbo, de la banda norteamericana Between the Buried and Me, de su disco de agosto del año pasado, el Colors 2. De hecho, yo estuve muy tentado a meter esta canción, si lo recuerdan, en el episodio de lo mejor de lo nuevo de bandas con más de 20 años del año pasado, que no entró porque esta banda, si bien se formó en el 2000, su primer disco se lanzó en 2002. Entonces, para los estándares a lo bestiarios, eso ya no cuenta como 20 años de historia. Por eso me cayó al repelo esta propuesta, porque dije, ahora sí se las voy a meter doblada esta canción, porque es una verdadera joya, es buenísima. Los Between se formaron en el 2000 en Raleigh, Carolina del Norte, de los restos de otras dos bandas de metalcore que se llamaban From Heron y Prayer for Cleansing. De ahí salieron Tommy Giles Rogers en la voz y Paul Wagoner en la guitarra y otro, pero estos son los que quedan de los miembros fundadores de la banda. En 2002 lanzaron su primer disco que se llamó igual que la banda, y en 2003 el segundo, que se llama The Silent Circus. Ahí se armó un revolcón en la banda, cambiaron todos los unos por los otros y los miembros que no he mencionado, hasta quedar en 2005 los actuales, que son Dusty Waring en la guitarra, Dan Briggs en el bajo y Blake Richardson en la batería. Después de este revolcón, y con estos que ya son la banda desde entonces, en 2005 lanzaron su tercer disco, del que ya había hablado acá, que fue el Alaska, y por eso pues me voy a saltar hasta el 2007, en el que apareció el primer Colors. Ese disco fue un hito revolucionario en la escena del prog metal, y acá ellos pues ya comenzaron a definir su rumbo, ¿no? Los Between the Buried and Me porque fue un disco en el que ellos dijeron o la rompemos o aquí morimos. Y le metieron de todo. Es una vaina que es hasta difícil de digerir. Pero es también pepa ese disco. Entonces, afortunadamente, lo lograron. Ellos mismos se refieren al disco como una obra de 65 minutos de una música chocante sin parar. Porque suena de chorro. Es un New Wave Polka Grunge, lo definieron ellos en ese momento. Ya en 2011, no es.
¿Cómo? ¿Me repites tan amable?
Ellos mismos, un poco por joder, porque el disco sin duda es totalmente ecléctico, lo definieron como...
El Colors 1.
Como un New Wave Polka Grunge. Ellos en 2011 se pasaron a Blade Metal Records, lanzaron otros como 3 discos, y para su lanzamiento de 2008 se cambiaron nuevamente de disquera para Sumerian Records, que últimamente me ha salido harto por acá, como sin querer queriendo, parece que algo tienen que me gusta los de Sumerian Records. Con ellos lanzaron sus discos del 2018, El Autómata 1 y 2, que también me parecen muy buenos. Y también el disco que nos compete hoy, que es el Colors 2. Este ya es el 10º disco de la banda y se supone que es una continuación directa del Colors. O sea, la secuela 13 años después. 14 años después. Ambos discos comparten el absoluto compromiso de la banda con la integridad artística. O sea, ellos sí dijeron, vamos a explorar y hacer nuestro arte como a nosotros nos gusta, nos interesa. No vamos a dejar que ni productores, ni disquer, nadie nos va a meter la mano acá. Vamos a hacer lo que queremos. Entonces, no se dieron absolutamente nada, hicieron todo lo que se les dio la gana. En ese sentido, pues como ya mencionaba hace un rato, los discos son muy eclécticos y presentan y toman un poco de todo. Este también comparte con el Colors 1, que se presenta como un gran bloque musical de cerca de 90 minutos. Que si bien pues está dividido en canciones, si uno lo escucha de chorro, parece una sola canción por su transición perfecta entre canciones, pero además de eso es difícil decir dónde termina una canción y empieza otra, porque cada canción puede fácilmente presentar varias partes, inclusive bien dispares entre sí. Ellos en varias entrevistas han establecido que con el asunto de la pandemia, pues sintieron que estaban en un punto muy parecido al que se encontraban cuando escribieron el Colors 1 y por eso decidieron llamar a este disco Colors 2. Con el cierre de todo el mundo y la cancelación de giras y de todo, entonces ellos se reunieron y dijeron, no, tenemos que escribir un álbum nuevo y tiene que ser muy bueno. En mi opinión, sí señor que lo lograron con creces, porque el Colors 2 es una absoluta joya, me parece brutal disco para mí, el disco del 2021. Es que...
Tiene esta cumbia.
Al uno le debo más escuchas, al 2 le está dando un palo porque está tan bueno. Esta canción, Revolution in Limbo, narra un poco, o sea... Por encima de lo que vi, es como la vida tediosa de un oficinista, de una persona absolutamente sumida en la rutina, que ya prácticamente va a desaparecer. Tiene frases como que es que nosotros no vivimos, simplemente existimos. No he revisado con juicio y les debo esa tarea de mirar las letras de todo el disco a ver si efectivamente es un disco conceptual completo o solamente... está englobado en un concepto mayor, pero cada canción es aparte o independiente. Sospecho que sí es una historia, porque otra canción que sí vimos aquí alguna vez como bonus track fue la de Fix the Error, la que le sigue inmediatamente a Revolution in Limbo, que tiene un videito animado de un personaje que decide acabar con la industria, pero en el proceso se quiere llevar a el que está en el poder, ese caleto que mueve los hilos desde tras bambalinas. Y pareciera que fuera podría fácilmente ser el mismo personaje de esta que ya está sumido en la desesperación de la rutina. Ahí les dejo mi recomendación de hoy, el Revolution in Limbo de Between the Buried and Me y su Colors 2. Ah, bueno, todo lo que yo voy a presentar hoy en esta lista apareció en el top en los nominados a la canción y al álbum del año en la revista de Prog Magazine. Yo armé esa lista y los he estado escuchando, y ahí las que se me fueron quedando dije, esas son las que les voy a presentar. Este Colors 2 estuvo cerca del álbum del año. Finalmente todo se lo llevó por Noi. Pero ahí estuvo. A mí me gustó más esto que cualquiera de las cosas de Pornoy, la verdad.
¿De verdad usted diciendo eso?
¿Cómo le parece?
Ahora sí menos le va a responder ese mensaje que le escribió por Facebook.
Pornoy fan.
Espere que de todas maneras les voy a meter un episodio de Pornoy Metal. No lo duden. Espérenlo. Lo mismo que el de Lione.
Este 2022 se viene con toda.
Sí, pilas.
Con todo el prog. Como ya ven, la siguiente propuesta es mía, y mi primera propuesta para esta playlist, propuesta oficial como tal, es de Leprous, con su disco Aphelion, que salió el año pasado, el 25 de agosto, despuesito del... creo que fue una semana después, si no estoy mal, o 27 de agosto, sí. 8 días después, que una semana después del de Between the Buried and Me, salió este de Leprous. El Aphelion, que... viene siendo su séptimo disco, sí. Y la canción que yo les propongo es Running Low, que es la primera de ese disco, es la que abre el disco. ¿Quiénes son Leprous? Leprous es una banda de Noruega, de... ni me atrevo a decir la región, pero es más o menos Vestfold og Telemark, la ciudad, sí, en noruego, se los dejo. Pero para los que no sepan, todos los miembros en algún momento, los miembros actuales, que ya les voy a decir quiénes son, en algún momento o tocaron o actualmente son los músicos en vivo de Izan. Entonces, de la banda personal de Izan, que es el líder de Emperor. Y tiene muchas conexiones también con ese black metal noruego clásico, porque también han tocan con Vortex, tocan con Borgnagar, o han tocado con Borgnagar, con Izan, con el mismo Emperor. Entonces, todos estos músicos son los... como los hijos bastardos de todas esas bandas, son los músicos de en vivo, no de sesión, sino en vivo de todos esos artistas. Algunos tocan actualmente con ellos y otros, pues, en algún momento tocaron con ellos.
Y este además es el cuñado, ¿no?
¿Este quién? ¿El líder?
¿Aina? El vocalista.
Ah,
¿es el cuñado de
quién?
¿No? Sí. ¿No? Sí.
Creo que sí, los manes sí son re... son reparceros.
Son parceros, giran juntos, en vivo siempre salen allá.
Este man siempre toca los teclados en Emperor, y es el que le hace los back vocals en todos los conciertos.
Eso sí, pero no sabía que era el cuñado, ok. Entonces, chismes con A Lo Bestia Podcast.
Sí, empezamos el año con el hash hash.
Con datos que nadie le importen.
Con datos que nadie le importan. Bueno, claramente es un prog rock metal, porque pues también tiene mucho de rock, y este álbum más, porque es más, por ejemplo, la única canción que tiene un screamo gutural es la última, y ya les voy a decir por qué, pero es muy, muy rock prog, tiene en la voz, es más rock and roll, pero la música pues es una belleza, todo el disco, es muy ambiental, muy esperanzadora por momentos, y eso que habla de temáticas de depresión, de ansiedad, porque eso es lo que trata más o menos todos los discos de Leprous, pero este también. Claramente compuesto durante la pandemia, entonces no habla específicamente del COVID, pero tiene su relación ahí con la ansiedad y la depresión y demás, y el encierro, ¿no? Incluso la carátula del disco, que es una pirámide y hay una imagen ahí afuera, ahí abajo, es... es como una analogía de esa persona que está dentro de un lugar que no puede salir, que no está cuatro paredes de las cuales no puede salir por ningún momento, y lo que todo nos tocó, el encierro y el confinamiento el año pasado. Y algunos este año también, por eso están protestando en Europa. Este disco salió con Inside Out Records, que es con a quien han salido la mayoría de los discos de Leprous. Y es de... bien para un prog, porque es de menos de una hora, 56 minutos, así que está al punto. Obviamente tiene unos temas que duran, el penúltimo tema dura 19 minutos, o 18 más o menos, como le gusta a Dani. Sí, larga, pero ahí está. A pesar de que Leprous se formó en el 2001, pues su primer demo es el Silent Waters, que me acordé porque eso es un tema de una canción de Amorphis. Su primer demo es del 2004, que se llama Silent Waters, y de ahí pues otro demo, Aeolia. Y ahí sí vienen los 6 discos anteriores a este. El Pitfalls, que es el anterior, pues es muy parecido a este, pero es más, iracundo, por decirlo así, porque el man tenía más rabia cuando lo compuso y lo escribió. Bueno, hablando de ellos, ¿quiénes son Leprous hoy en día? Einar Solberg, que es el líder, el vocalista y el de los teclados. Como ya lo dijo Sebas, es el que hace los teclados de Emperor y el backing vocals, como lo dijo siempre, desde el inicio. Y desde el inicio también está Thor Odmund Schürke, que es el guitarrista, también hace backing vocals desde el 2001. Ya los otros tres son músicos recientes. Bar Kolstad en la batería desde el 2014, Simen Daniel Burden en el bajo desde el 2017 y Robin Ognedal en las guitarras desde el 2017 hasta hoy. Pero pues la mayoría de la música y las canciones y todo lo demás los compone Einar. Sobre el disco, dato curioso, se iba a llamar Adapt, como adaptarse, pero o adáptate, o bueno, todas las connotaciones en inglés que tenga esa palabra, pero el nombre no pegó, entonces le pusieron Aphelion, por eso mismo. Y de ahí viene toda la temática, ¿no? Adapt por todo eso. Sobre la canción, bueno, todas las canciones, en realidad la composición del disco tiene datos curiosos de cómo salieron o no, pero la primera, por ejemplo, la primera y la última son las más curiosas. La primera, que es esta, Running Low, el man la compuso en su celular, entonces en su smartphone tiene una aplicación de un teclado y la fue componiendo mientras el man iba escalando una montaña. Entonces mientras iba caminando a la cima de una montaña, iba más o menos haciéndola ahí. El man dijo, no sé, hagámoslo porque no tiene ningún sentido hacer una canción así y hagámoslo. Entonces al principio es muy difícil con un teclado ahí en un smartphone componer una melodía, pero lo hizo, simplemente porque para un experimento de composición. Y ya cuando llegó a la casa ya le dio forma y lograron hacer una canción como tal que terminó siendo Running Low, este tema. Y tenían otros dos temas que son On Hold y Silhouette, que ya se habían compuesto para el Pitfalls, el disco anterior, pero como que no pegaban mucho como en el ambiente de ese disco, entonces los dejaron a un lado. Iba a salir un EP, pero al final empezaron a componer otras y les quedó un álbum completo, les hicieron hacer un álbum completo. Silent Revelation y The Shadow Side también son canciones que ya estaban compuestas, pero esas sí no las dejaron iguales, sino que dejaron solo la batería y sobre eso hicieron canciones nuevas. Y como último dato, la última canción, que es Nighttime Disguise, como disfraz camuflaje de medianoche, de la noche más bien. Esta canción fue la última que se escribió y que se compuso para el disco, la compusieron y la grabaron en una semana, o sea, la última semana de grabación del disco. Pero lo que hicieron a este fue otro experimento y es, hicieron un live stream desde el estudio, así 24/7 mientras componían, y a los fans o a los que los estaban viendo, con previa inscripción, y les dieron unos tópicos que seleccionar y ellos iban, los manes iban como improvisando la banda ahí en el estudio y los fans en línea les iban diciendo como, tenían unas categorías ahí de, como para seleccionar, entonces no, auméntele por ejemplo el tempo, el ritmo, la melodía de la voz, el fraseo, más batería, más guitarra, aquí necesitamos unas cuerdas, unos vientos, entonces les iban dando como sugerencias para componer la canción, y a la larga pues es una mezcolanza de muchas cosas la canción, pero obviamente ellos le lograron dar forma a partir de las sugerencias de los fans, ¿no? Entonces ese simplemente es un experimento que el man mismo dijo que no va a repetir porque ya lo hizo, ya quedó bien la canción al final, lo hicieron, pero pues hasta ahí. El resto pues ya seguirá componiendo como él quiere. Y por eso creo yo también que es la única canción del disco que les dije tiene un gutural o un scream más que todo. Casi al final de la canción incluso. Algún fan le debió haber sugerido eso porque en este disco no hay ninguna otra. En anteriores discos sí las tiene. Entonces fue un experimento ahí de composición y musical. Ese es el Aphelion de Leprous. Y ese mismo día que salió este álbum, el 27 de agosto, salió otro, que es la siguiente propuesta.
Bueno, ustedes subanle volumen a esa vaina y pónganle play. Porque mi primer propuesta para el día de hoy es de una banda finlandesa que se llama Hooded Menace. La canción que les estoy proponiendo el día de hoy se llama Chime Diabolicus, tomada del álbum The Tritonus Bell, obviamente pues del año 2021, que es lo que estamos analizando acá. Entonces, Hooded Menace es una banda que toca un death metal muy a la vieja escuela, más enfocado a la vieja escuela sueca, e imbuida de un doom metal denso y pesado. Ellos comienzan de una vez con un demo, no se pusieron así como que ay, armemos la banda y tocamos, no, salieron de una vez con un demo, que es el Eyeless Horde en el 2007. Al siguiente año, Esto fue en el 2007. Al siguiente año, 2008, ya sacan su primer full length, que se llama Fulfill the Curse, con el que logran cierta visibilidad en su escena. Sin embargo, esta banda siempre ha preferido mantenerse totalmente en el underground. No es que giren mucho, la verdad. Los manes no salen mucho de gira y dicen que prefieren quedarse así. Pero lo que sí les gusta es sacar discos y estar componiendo nueva música. Luego de sacar más discos y varios splits, incluyendo un split con la banda legendaria Asphyx, y además de pasar por varias disqueras, incluidas Relapse Records, en el 2018 firman con Season of Mist, con el que ya han sacado dos discos, incluido este que les estoy recomendando hoy, que les recuerdo, se llama The Tritonus Bell. La banda estilísticamente tiene un sonido bastante orgánico, pero es muy pulido en su producción. Va muy de la mano con eso, con ese estilo que se está manejando ahorita, que yo lo llamo un comeback, un regreso de las producciones actuales, que se alejan cada vez más de sonidos muy producidos, ultra producidos, para tener un resultado más dinámico, con un timbre mucho más natural, más orgánico, sin dejar atrás la potencia. Entre las influencias musicales de esta banda, pues yo puedo notar que está obviamente Asphyx, mucho death metal sueco de la zona de Estocolmo, el doom metal clásico como Candlemass, Cathedral, Paradise Lost, y algunos riff y armonía más como de heavy metal. Noto muchos guiños a Mercyful Fate y a King Diamond en algunas canciones, que fue lo que más me llamó la atención recién escuché la banda. Además, como mezclan la agresividad y la brutalidad de un death metal de la vieja escuela, pero lo impregnan de tanto color con unas armonías en la guitarra bien pasadas y unos pasajes súper oscuros y densos. El álbum fue lanzado en agosto 27 del 2021, contando con el line-up que se ha mantenido estable desde el 2016 y que consiste en Las Pico en guitarras, teclados y bajo, Pekka Koskelo en la batería, Teemu Hanonen en guitarra rítmica y Haru Kuokkanen en las vocales. El disco fue producido, y este dato sí les juro que yo no lo sabía hasta que me puse a investigar, por el gran Andy LaRocque, guitarrista de King Diamond.
Ya nos vino otra marca que no sabía.
Sí,
es que yo está viciado.
Me tomé la molestia de permitir la interrupción, porque yo también iba a decir, ya marica, dijo que no tenía
se lo juro,
idea,
o sea,
puta.
O sea, la banda sí se nota que son muy fanáticos de Mercyful Fate y King Diamond por los riffs, pero pues hasta ya que se fueron a pedirle al guitarro de King Diamond que los produjera este disco, sí no lo sabía. Pero bueno, salió. Las canciones tienden a ser largas, rondan más o menos entre los 7 y 9 minutos, pero nunca se siente aburrido ni tedioso el álbum, ya que saben jugar muy bien con su mezcla de géneros para dar variedad. Y además el disco no se hace excesivamente largo al tener 7 canciones, de las cuales el intro y el outro son instrumentales con la banda, pues son instrumentales de la banda tocando, pero sin voz, y son corticos. Entonces, en sí hay 5 canciones más el intro y el outro, que son instrumentales tocados por la banda, ¿no? El octavo track es un cover de la banda Wasp del tema The Torture Never Stops. Entonces, bacano, y por eso creo que a mí me gusta tanto esta banda, es porque en ningún momento, a pesar de ser un death metal re denso, re pesado, nunca esconden en ningún momento su amor por el heavy metal viejito y oscurito. Líricamente, la banda tiene una temática de horror que desde sus principios ha sido influenciada por películas de terror. En el caso de este álbum, algunas letras tienen inspiración en la película The Blind Dead, que es una saga de películas españolas que además influenció el nombre de la banda y su estética. Estas me las tengo que ver porque yo no conocía eso y me puse a ver trailers y sí, se ve como que una película viejísima de zombies, pero son unos zombies como encapuchados, así tipo como el Leprosy de Dead, la portada. Entonces por eso esta banda tiene como, coge ahí sus visual y su apariencia, pues. Canciones a destacar aparte de la que les estoy proponiendo, que es Chime Diabolicus, es Corpus Asunder y Blood Ornaments, aunque todo el disco me pareció genial, pero estas tres son las que para mí brillan más del disco y sintetizan todo lo que es. Y para finalizar, hablar un poco del arte, que estuvo a cargo de Wes Ben Scotter, que es más reconocido en trabajos de Carol Decapitation, Incantation, Mortician, Nile, Sinister, Vader y muchísimos otros más. El arte es muy, muy estilístico del género, pero con unos colores como medio vivos, mediocres, que me recuerdan cartoons animados de los 80s. Muy chévere la cosa. Entonces ahí les dejo Juret Meras, banda que me tiene reenganchada este año. Bueno, el año pasado.
Suena bueno. Sí, a mí son Orthodoxic, sí, eso sí.
Sí, pero, no pero tiene unas armonitas ahí en guitarra, unos solitos todos heavycitos, que una cerecita en el pastel.
No, está variadita, está sabrosonga. Eso ratificaría mi propuesta que el 2021 fue un buen año para el death metal.
Y para muchas otras bandas. ¿Qué iba a decir, Dani?
Que para mí, en cambio, de pronto no es tan lo mío, pero está buena.
Se deja escuchar,
digamos. Sí. Se deja escuchar.
Bueno, ¿y qué más se dejó escuchar para usted el año pasado?
Pues lo que le digo, yo armé esta lista, encontré en la página de Prog Magazine la lista de las nominadas a la mejor canción prog del año y la armé con todas las que existían en Spotify y le he dado play. Y este bonus que dejamos aquí de... Espere, porque el nombre todavía me cuesta trabajo.
Premiata Fornicara Mariconi.
Eso, hágase el pendejo. Premiata Forneria Marconi.
Mariconi.
Premio al fornicar un maricón.
Que significa algo así como la... Mentiras, no voy a decir qué significa. No, está muy difícil. Premiata Forneria Marconi, o PFM, pues es una banda de prog rock italiana que se fundó en el 70.
Ay, ojalá no tenga el Lione, weón. Si la tiene, voy a adelantar esta mierda a ver qué.
No. Esta es instrumental. Ah, bueno. Pero yo jamás había escuchado hablar de esta banda PFM, y ahorita investigando una gotica, fue la primera banda italiana que ganó, que tuvo éxito internacional, pues, y en esta época del prog rock duro, que fue entre el 70 y el 77 más o menos, como mencionamos en algún episodio acá, ellos eran, la escena italiana era PFM.
O sea, esos manes son cuchos.
Recuchos, porque se fundaron la banda en el 70 y todavía siguen tocando. Entonces eso me sorprendió un poco, pero pues sí, el año pasado lanzaron un disco que se llama I Dreamed of Electric Sheep. Está en dos versiones, en inglés y en italiano, porque también se llama Ho Sognato Pecore Elettrice. Creo que se pronuncia así. Mejor dicho, me acabo de inventar la pronunciación italiana. Pero sí, cuando escuché esta canción se me quedó pegada ese riffcito y la mezcla que hacen con, pues, de rock sinfónico también está bien sabrosa. Entonces ahí les dejo ese bonus del año pasado, una banda de más de 40 años, 50 años.
Oiga, suena chimba y suena actualizada.
Suena, claro, cuando por eso suena muy moderno. Entonces cuando yo fui a mirar, como así que PFM del 70, ¿qué es esto? También alcancé a pensar que eran un trío y pues uno era Premiata, el otro Forneria, el otro Marconi, pero no tiene nada que ver.
Como Bosio, Levin.
Sí, como Bosio, Levin, Steven, pues estos son los italianos Premiata, Forneria y Marconi. No, Premiata quiere decir que ganan premios, Forneria es como una panadería y Marconi sí es Marconi, entonces nada que ver.
¿Panadería Premiada Marconi?
Ajá, así es, tal cual, así se llama la banda.
Ok, bueno, después de ese bonus, el 29 de octubre salió un disco que este sí, bueno, en francés. De pronto ahí Cami, que le pegue. La Veuve et le Martyr, puede ser, pero bueno, quiere decir La Viuda y el Mártir. La banda que yo les propongo se llama First Fragment, con su disco Gloire Eternelle, o Gloria Eterna. Estoy tratando de pronunciar un francés. Aunque es un francés de Quebec, ¿no? Canadá, porque la banda es de Canadá, de Quebec, precisamente, y se formó en el 2007.
Porque ya le iba a decir, lo está haciendo bien, pero no, hasta reconocer las diferencias entre los varios franceses del mundo, no, tampoco.
Ah, no, sin idea, pero ellos escriben y todos sus álbumes y cantan en francés de Quebec, por si acaso. Y este es su segundo disco apenas. Primero se llamó The Seine y fue del 2016. La canción que yo les propongo se llama... Más o menos, La Veuve et le Martyr, o que traduce La Viuda y el Mártir. Y este sí es un disco un poco más largo, de 1 hora y 11 minutos, que salió bajo Unique Leader Records, que también me ha salido por ahí, sobre todo con bandas de gore, de... Bueno, esta porque es de Technical Death, ¿no? porque el género de esto es...
¿De qué? Usted dijo Technical Dead. Lo que acaba de sonar no suena a Technical Dead. No mienta.
Pero
no,
espere, mienta.
Dele tiempo, esa banda sí es Retech Dead.
Dele tiempito. Dele tiempo.
En realidad ya la había escuchado, pero sí, ese inicio fue como...
Ah, bueno. Precisamente por eso me gustó, porque es una rareza dentro de muchas cosas. Dentro de muchas otras cosas, hacen más o menos un neoclassical technical death metal o un extreme neoclassical metal, lo llaman ellos. Y claramente tiene fusión de música neoclásica o pues, del periodo de ese, música clásica, llamémosla, pero del periodo neoclásico, con technical death y pues mucho flamenco también tiene este disco. Esta no es la única canción, pero inicia así con esa guitarrita toda bolerito. Yo que le dije a Dani que su siguiente propuesta era un bolero, este inicio así, bien bolero. Una descripción para Cami puede ser que son puras pepas, pero ay, Cami, este disco, sobre todo la banda y esa mezcla de ese neoclásico con ese technical death y ese flamenco sobre todo, fue el que me llamó mucho la atención. La banda se fundó en 2007 por Phil o Philippe Tugas y Gabriel Broad Pilon. Este segundo, que fue... digamos que el guitarrista fundador, salió de la banda en 2016 para seguir su carrera como, en inglés le llaman law enforcement, pero pues eso puede traducir desde policía hasta detective, hasta investigador privado, lo que sea. Pero bueno, entonces el man se retiró para hacer tombo, más o menos.
Pero no es flamenco lo que suena al principio. Es más tirando al gypsy jazz, pero tampoco es del todo gypsy jazz. Es más bien como un freestyle jazz que ellos están haciendo ahí.
Ese del policía, del que se retiró a ser policía, me recuerda a un vocalista de Ice Dirt, ¿no?
Con el que Cami se ganó muchas chicas.
Pero no era, o sea, no fue Timo Wenzo, sí.
No, el otro.
Es otro, bueno.
El que tenía el pelo por los tobillos, ¿cómo es que se llamaba? Pero bueno, este más se salió y el hermano, pues que es el vocalista, ese sí quedó y con los dos empezaron ahí a seguir el resto de la canción. Sobre los otros dos, porque Phil Tugas es el líder, pues ahora es el guitarrista, también hace ciertas voces, y David A.B., que ese A.B. pues es hermano del que se fue, están Dominic Lapointe, que le llaman Forest, que el man tocó con Beyond Creation, entonces también hay una asociación, bueno, de puras bandas talentosas y virtuosas canadienses. Nick Miller, que toca y es guitarrista de Unleashed the Archers, que también son unos putas. Y Nicholas Wells, o Nick Wells, que toca la batería, que ese man toca con una banda que se llama DDT, o DDT. Y ese man, Matt Barlow, ese man, sí. Ese fue el que, ese fue para hacer tombo.
Yo escribiéndolo para no interrumpirle la idea. Perdón, sí, perdón. No importa, el de Iceberg fue Matt Barlow, el que se salió para ser policía.
Ese man. Y de DDT, un dato curioso es que el papá de Phil Tugas, que es el líder de esta banda, ¿sí?, se llama Pete Tugas, el man es el fundador de esa banda con otros tíos de ese man y unos parceros. Y esa fue la primera banda de Quebec de metal que salió en ese tiempo, que fue como en los 80s, en los 70s, algo así. Entonces tiene una ascendencia musical tanto del metal y por el lado de la mamá, todos sus tíos y sus son tocan... freestyle jazz o jazz y son también compositores de música de cámara. Incluso hay uno que se inventó una nueva notación musical, perdón, eso, que se use un nuevo sistema de notación musical, perdón, y un nuevo lenguaje que se use o no, pero pues el man también se los inventó. Entonces el man tiene ahí ascendencia bastante de por el lado neoclásico y por el lado del viejo, pues por el lado metalero. Entonces unió todo eso para hacer esta mezcolanza que tiene. Ahí corrigiendo, yo dije que el disco de Leprous, la penúltima canción, duraba como 18 minutos y en realidad es el este. La penúltima canción de este disco es la que dura como 18 minutos, que es una larguera, pero brutal. Sin embargo, este tema es el tercero del disco, el que les digo, La Bouffe et le Marty. Y nada, pues tiene muchas mezclas. Ya ahí Sebas nos dijo, aunque algunas canciones sí tienen flamenco, porque eso lo dice el mismo man, pero el inicio de esta canción es más como un gypsy jazz, lo que dijo.
Sí. Oiga, ¿cómo será? 18 minutos de technical death metal, güey. ¡Qué gonorrea!
Sí, tal vez a Cami le aburre, pero con los cambios a mí sí me mantiene ahí pegado durante un tiempo.
Es que lo que está interesante son los cambios, o sea, la fusión que están haciendo, sí, es chévere, pero lo aburridor es cuando se ponen a hacer technical. O sea, lo que le he escuchado hasta ahora a la canción. Sí, o sea, si ya van el minuto 5, o sea, la entrada me parece genial. A mí me pone una guitarra acústica, o sea, que suena y me mata. Eso sí, ya me captura. Pero la parte pesada me pareció supremamente monótona y harta. Es más bacano los cambiecitos que van haciendo, pero es cuestión de gustos. Pero sí me parece peperío, aunque tiene cosas interesantes.
Ah, pero los riffsitos están bacanos, no están pepero.
El mismo man, Phil Tugas, dice que con este álbum trataron de crear un nuevo subgénero. No le dieron nombre, pero es más o menos la fusión del power metal neoclásico, el extreme technical death metal, flamenco y swing, todo en un mismo paquete cohesionado, que tiene todo eso, el álbum completo, no solo la canción. Pero bueno, todo el álbum ahí. Y nada, pues esto es simplemente una banda que también descubrí con ese álbum, que se puede adelantar a una siguiente propuesta, pero sí, ese disco fue, por todas esas mezclas y por toda esa fusión, una chimba para mí. Y siguiendo con la anterior propuesta, el álbum de Seba salió el mismo día de este álbum, entonces vamos ahí de la mano los dos.
Para matar a Don Cami, que le matan las guitarritas acústicas, esta entra con una guitarrita bien asperita. Mi segunda propuesta es la canción Funeral Pyre de la banda Tolkandra, tomada de su más reciente disco llamado A Dying Wish.
Empezaron los volquetados de tierra aquí.
Ya empecé, obviamente.
No me la raponió.
Es que, bueno, esto toca hablarlo porque...
Yo no pude ni buscar, me la raponió.
Cami empezó a mandar un poco de bandas que es que Carcas, Hipócrisy, yo como Cami, weón.
Yo dije Carcas de bonus, yo dije Carcas
Cami,
bonus.
¿Qué es esta mierda? No, usted la puso de propuesta, dijo mi propuesta número uno y tal.
No, ahí dice bonus, yo acabo de revisar el chat por una cosa.
Yo como Cami, weón, marica, pues... Y no dijo nada más, y yo después cuando escogí las mías le dije, parce, está habiendo tantas bandas buenas y usted escoge las más caspas, está bien, habiendo hasta Tulkandra que a usted le gusta. Pero paila, ya la había cogido yo. Entonces, Tulkandra es el side project de Stephen Kummerer, más conocido por ser el fundador de la banda de technical death metal Obscura, quienes además también sacaron álbum el año pasado. Entonces pues también,
que también es,
también es chéverecito, también se lo recomiendo. Pero me fui con el de Tulkandra, que es más de mis gustos.
O Valediction, si llama ese álbum. Bacán.
La banda, en sus comienzos, la banda se forma en el 2003 y la banda graba un demo en el 2005 llamado Perishness Around Us, que no fue lanzado, ya que hubo problemas, no les gustó cómo estaba sonando, a pesar de que era solo un demo. Y además, el suicidio del guitarrista original de la banda, llamado Jörgen Swintz, lo cual dejó a la banda pues en un hiato, hasta que en 2008 al señor Stephen empezó a escuchar ese demo que habían dejado ahí y se animó a seguir el proyecto. Dijo, oh, marica, este proyectico tenía futuro. A mí me gusta este estilito y yo quiero seguir haciéndole. Entonces el hombre cogió y volvió a reformar la banda y sacaron su primer disco. El nombre Tulkandra es tomado de una demo de la banda Dark Throne, que se grabó en 1989, cuando aún conservaban el sonido de metal Dark Throne. No se habían dado el paso al black metal crudo que harían después. Y este a su vez, o sea, Dark Throne, tomaron el nombre Tulkandra de una novela de ciencia ficción del señor Clive Staples Lewis, más conocido como C.S. Lewis, llamada Fuera del Planeta Silencioso, y hace parte de la trilogía cósmica del señor Lewis. Tulkandra es el nombre del planeta silencioso, que es la Tierra, en esa novela de ficción. A Dying Wish es el cuarto álbum de estudio de estos alemanes y fue lanzado por el sello Napalm Records en octubre 29 del 2021, y cuentan en su alineación con Stephen Kummerer haciendo voz, guitarra, bajo, Alessandro Delastic, que sale en los créditos como Erebor, quien toca la batería, y Mariano de Elastic, quien toca guitarra. Creo que estos dos son hermanos o primos, no sé, pero tienen el mismo apellido. El productor del disco no podría ser otrísimo que el señor Dan Suano, muy inventado en este podcast, dada a la naturaleza de la banda, la cual obviamente es rendir tributo a la meca del black metal melódico, que se gestó en la primera mitad de los 90s y que nos ha influenciado a muchos metaleros, con bandas como Dissection, Sacramentum, Dawn, Necrophobic, Unanimated, entre otros. Entonces, es la primera vez que ellos trabajan con Dan Suano, pero según en entrevista ellos dicen que era lo que siempre habían querido, ese sonido de esa época, y Dan Suano les dio justo en el clavito, porque el man la tiene reclara para eso. La banda nos presenta un disco que respeta el género y sus raíces al máximo, tanto en sonido como en composición, y nos entrega un disco bastante movido y lleno de pasajes instrumentales y melódicos. El álbum cuenta con 10 temas, entre los cuales 2 son instrumentales, además de 2 bonus tracks en vivo, del cual uno es el cover de Night's Blood de los maestros Dissection. Líricamente, la banda tiene unos tintes poéticos románticos en donde se evoca lo oscuro, lo frío, lo triste y lo que hay después de la muerte. Todo muy inspirado por la muerte del anterior bajista, que de nombre Christian Kratzer, del cual alcanzaron a tener algunas partes grabadas en las maquetas que hicieron de 2 temas antes de que falleciera. Y lograron incorporar en el álbum estas tomas para pues tenerlo presente ahí, ¿no? En el disco y darle su último adiós así. Otras cancioncitas aparte de Funeral Pyre que les recomiendo del disco es The Silver in Silver, A Shining Abyss y A Dying Wish. Y eso es todo, amigos. Pues tributico a Dissection con toda la de la ley, pero mucha gente los criticará por eso, pero a mí me encanta, o sea, hacen falta más bandas de este género que lo lleven a uno a esa época.
Yo solo le agrego que de las bandas que conocí el año pasado, porque de hecho por acá fue que la mencionaron ustedes, las bandas que me enganchó, pues tanto así que cuando vi por ahí el disco le eché mano de una vez porque me pareció muy bacana. Y este disco, o sea, no he escuchado bien los demás, pero este disco, tremendo, o sea, tremendo, tremendo.
Sí, no, pues a mí también es de mi total agrado este tipo de música, entonces pues...
O sea, tremendo para el que le gusta el sonido clásico, que fue lo que su merced hizo énfasis en la presentación. Yo creo que eso es un punto importante, sí. ¿No? Porque suena viejo, suena bacano.
Así es.
Y ahora otro bonus de mi parte, otra sabrosura de mezclas y fusiones, que son los de la Diablo Swing Orchestra, que ya salió en este podcast. También es una chimba de disco porque tiene de todo, incluso tiene una canción en español. Pero la canción que yo les propongo de este álbum, ellos sacaron un álbum el año pasado que se llama Swagger and Stroll Down the Rabbit Hole. Y la canción que les dejo ahí es War Painted Valentine. Entonces ahí simplemente para que escuchen el tema, lo nuevo de la Diablo Swing Orchestra, que es una parra como siempre, muy de mi gusto, para que se lo gocen, para que se lo gocen, para que se lo gocen.
A mí se me hizo demasiado extraño, ¿no? No sentí que lo hubiera disfrutado tanto, la verdad.
Ah, está un reparche, güey. Y el videito está la verga, güey.
Y el video. El videito también, está, ¿sí? Una chimbita, sí, el videito sí está una chimbita.
Varios de esos videos, güey. Todas las canciones, los manes son los maestros. Si no se acuerdan, no les hablo más de la Diablo Swing Orchestra. Escuchen el episodio de la segunda temporada de Metal para Farrear. Ahí la presenté y hablé de la Diablo Swing Orchestra. Entonces, remítanse a ese episodio y se enteran un poco de toda su historia y de cuál es su mitología detrás de cómo se formaron. Son los descendientes de unos malévolos de una época pasada. Listo, y ahora sí con el bolero oficial de esta playlist.
El bolero oficial de esta playlist es una canción que se llama Violet, del cantautor británico Ross Jennings, en su álbum debut como solista que se llama A Shadow of My Future Self. Ross Jennings es más conocido como miembro fundador y vocalista de la banda británica de metal progresivo Haken. Yo le decía Haken hasta que lo escuché a él decir Haken y fue como... Ay. Con Haken tiene 6 discos y con otras 2 bandas que tiene por ahí tiene otros 3, pero no había podido hacer su disco en solitario, y eso que tiene canciones listas para este disco como desde el 2010. Logró lanzarlo en noviembre del año pasado, un poquito gracias a que la pandemia les impidió pues seguir girando y reunirse con su banda a escribir más música para Haken. Entonces se puso a trabajar en lo suyo. El nombre de este disco, pues, es un juego de palabras con un dicho que dice que no soy ni la sombra de lo que era antes, I'm a shadow of my former self, pero le da un giro como optimista positivista, que es, pues, apenas soy una sombra de lo que seré. Este disco es una vaina rara para este artista y pues sorprendió con muchas cosas, pero a mí me parece, y muchos han opinado, que está perfectamente logrado. Es tan raro que incluso meto un cover de Be The One de Dua Lipa y él mismo dice, ja, a que no se la vieron venir, ¿no? Y es, o sea, no es un cover parodia, es un cover re bien logrado de Be The One de Dua Lipa. A mí me pasó tal cual, que yo no sabía qué esperar cuando supe que este man iba o había sacado un disco, pero con toda seguridad este disco no era lo que me esperaba. Pues yo, que soy fanático de Haken, que no la he podido presentar porque no sé en qué episodio me cuaja y lo he intentado y no he podido, esto pues es bien distinto. Tiene cosas tan absolutamente variadas como canciones que fácilmente pudieron haber sido escritas por Lennon y McCartney como Rocket Science, otras que suenan como una vaina de Pink Floyd bien frita, hay unas que son puro rock pop. Incluso él cita como influencias a bandas como Coldplay, Styx, Journey y Porcupine Tree. Entonces ahí se nota que es bien ecléctico, es bien variado, pero es mucho más mainstream, digamos, mucho más popero. Por eso a Manuel esta canción Violet seguramente le suena como un bolero. Y uno y mira la letra y es... pues es una cacorrada. Este man es...
Una
es...
letra de bolero, ¿sí? Es cantándole a una vieja. Violet.
Sí. Y ahorita mirando un poco de las otras letras del disco, este man es un arjona y mete vainas hasta de sus problemas maritales, como en la canción Words We Can't Unsay, en la que, sí, cuenta, incluso escribió letra por letra frases que se dijeron en discusiones con su esposa para la canción.
Y para sacarle los trapitos ahí.
Un poco qué boleta, pero pues en realidad yo me imagino que así se escribe cualquier cantidad de canciones, entonces pues tampoco... Pero sí, sí lo sentí bien arjona.
O sea, sin decir que de dónde nacen las frases.
O sea, él confesó en una entrevista que eso lo sacó de ahí. O sea, no detalló cómo fueron las peleas con la señora, pero pues...
Y es que ese video...
Mirando la letra de eso, ¿no?
Así hace.
Sí. Sí. Así es. Eso está chistoso, ¿no? De verdad que ahorita viéndolo dije, uy, sí, este man es el arjona británico para escribir canciones. Pero la música me gusta mucho, la verdad... A pesar de lo muy extraño que parezca el disco, a mí me gustó harto. Y también estuvo ahí entre los nominados al álbum prog del año. Y esta canción estaba entre las nominadas a la canción prog y estuvo entre los competidores altos. Y la tengo tan pegada en la cabeza, no me la puedo sacar. La he escuchado y cada vez me gusta más. ¡Ah! ¡Qué canción más pegachenta y más sabrosita! Un dato sobre el disco, bueno, es el disco de él como solista, tiene un pocotón de músicos invitados que dicen que son, yo no conozco ninguno, sin embargo se los voy a mencionar. Nathan Navarro en el bajo, Simen Sandnes en la batería, Vikram Shankar en el piano y los teclados, y Christian Frostad en la steel guitar que es, Sebas.
La que se pone acá en las partes. La misma lap guitar.
Ya, esa. Jörgen Lund Carlsen en el saxofón. Sigurd Evensen en el trombón. Y Stig Espenhonses en la trompeta. Entonces, como pueden ver, hay canciones que incluso tienen conjunto de bronces y todo. Entonces, está bien jalado el disco. A mí sí me gustó harto. A pesar de lo que digan aquí de que es un bolero o lo que quieran.
Bolero falaz.
El solo me gustó.
No, es pegajosita el correcto. Violet.
Sí. Claro que es pegajosita. Sí. Eso no me va a olvidar.
Violet.
Para los que no han visto el video de esto, cuando salga es Manuel pasándose las manos por la cara al mejor estilo brillantina. Yo no sé qué está, pero sí. Violet. Este mancito Jennings anda bien movido porque, o sea, sacó este disco y... Más o menos desde que lo anunció hasta que lo publicó, cada mes fue sacando un video. Entonces, el disco ya tiene como 5 videos, incluido el del cover de Dua Lipa. Además, está participando en otra... Va a sacar un disco ahorita en 2022 con Neil Morse y con Nick DiVirgilio. que Neil Morse dijo, quiero hacer un disco mucho más cacorrín. En inglés le dicen más mellow. Más mellow.
Traducciones a lo bestia. Mellow traduce cacorrín.
Sí, claro, claro.
Nueva sección acá en Aloesia. Entonces, para...
Pero mire que yo decía, yo hablé ahorita que hiciéramos un episodio de Plancha por Mamar Galla, pero esta canción claro, no sirve para plancha.
Y pega totalmente, pero claro. No, y la canción es la letra es una especie de reclamo del man a la vieja, porque como que estaban destinados a juntarse, pero la vieja se le hace la difícil y se le quita, pero se le viene. Y está, es un tremendo hoyo. Es pura plancha. Ah, les estaba contando que Neil Morse entonces dijo, quiero hacer un disco más melo. Llamó a Nick de Virgilio, compañero de él de su Neil Morse Band. Neil Morse es el segundo amor de Mike Portnoy. En entrevistándose con Mike Portnoy hablaron sobre Ross Jennings. Entonces lo llamó para que le metiera voces al disco. Pero cuando le pilló que además era duro con la guitarra y le pilló este disco que acababa de sacar, dijo, no, venga, quédese y ayúdenos a escribir. Y entonces el disco es Jennings, Morse, de Virgilio, y sale ahorita en 2022. Este man Jennings anda movido. Tienes abandonado a Haking, donde se descuiden, se les vuela. Y ya, ahí les dejo mi segunda propuesta.
Qué cosa más rosa,
¿no? Arjona británico. Llegamos al fin de las propuestas de esta playlist. La última propuesta es de don Camilo Tadgren.
Que se posiciona en el número uno como Caspo King.
Va punteando esta semana. Ay,
pero comienza en el
este inicio de temporada.
No, yo asumo las implicaciones del caspoquín del episodio, pero pues esta banda lo ameritaba, entre otras cosas porque esta banda nunca había sido propuesta en Aloestia, es decir, es una novedad, ¿sí? Como lo decía en mi presentación de Mortalem, el 2021 fue un buen año para el death metal, particularmente porque varias de las bandas que representan el auge del género en los 90, pues sacaron álbumes durante el 2021. Cannibal Corpse, At the Gates, Carcass, entre otros. Asphyx también sacó disco el año pasado. O sea, hubo varias bandas de ese clásico death metal. La propuesta que yo traigo el día de hoy pues es importante porque, entre otras cosas, hacía 8 años que no sacaban un trabajo, ¿cierto? Su último trabajo como tal fue el 2013 y pues después de eso el líder de esta vaina se dedicó a sus otros proyectos y hasta el 2018 empezó a retomar de nuevo el trabajo con la banda y durante el 2020, iniciando la pandemia, se concentró en la finalización de este proyecto. Estoy hablando ni más ni menos que de otra de esas bandas grandes de Suecia, Hypocrisy, y ya con eso digo, o Hypocrisy, depende de cómo lo quieran pronunciar. Con eso ya lo he dicho casi todo.
Este
casi
preludio
todo.
Para nombrar la banda, weón.
Sí, esos detalles son importantes. Por eso me arriesgué a hacer el caspa del episodio. O sea, creo que es un lanzamiento que no se puede dejar pasar así como tan así. Entre otras cosas porque fue uno de los lanzamientos más esperados durante el año pasado porque en las redes sociales de Tadgren anunció en marzo 28 puso el anuncio, listo, el disco Hypocrisy está finalizado, grabado, mezclado, masterizado, solo es que el sello diga cuándo va a salir. O sea, básicamente que pusieron en ascuas a toda la fanaticada de Hypocrisy hasta el fin de año, porque el disco finalmente es lanzado el 26 de noviembre, ¿no? Para los que se enteraron y estuvieron al tanto del asunto, incluso enviaron un disco el día del lanzamiento, así como hizo el influencer colombiano, más o menos algo similar, lo colocaron con una cámara, una GoPro, el disco ahí en un globito y va dando vueltas hasta la estratosfera e hicieron transmisión lo que duró el disco. Entonces fue bien interesante el lanzamiento del disco, literalmente un lanzamiento también, ¿cierto? Con algunos sencillos que lanzaron previamente con sus respectivos videos. Un muy buen disco, muy buen disco. O sea, yo normalmente tengo mi filiación con las canciones homónimas y por eso la canción que propongo para la playlist del día de hoy es la canción que da nombre al álbum, Worship. trabajo que sale ya por variedad. Esos manes están casados con Nuclear Blast. Eso es un hit para ellos. Ya, no creo que esa banda salga de esa casa. Como todo lo de Hypocrisy, hecho en Evis Studio entre el 2018 y el 2020. De hecho, recuerdo mucho también que a principios del 2020, Peter Tadgren también dijo: este año no voy a atender a nadie, no voy a trabajar con nadie, me voy a dedicar a terminar el trabajo de Hypocrisy. Ya. La gente que tiene cómo hacerlo se dedica a ese rollo, ¿no? Entonces, de Hypocrisy, pues esencialmente los tres que llevan trabajando desde el 2005, desde el virus. Entonces, obviamente, el señor Peter Tadgren haciendo voces, guitarras, teclados, todo el grueso de la composición recae sobre él, obviamente también haciendo las veces de productor de su música, Michael Heldun en el bajo y Reidar Jorgensen, a mí siempre mi mamá gallo pronuncia el apellido de este man, Jorgensen, ¿cierto? O más sencillamente conocido como Jorg, que es el baterista desde el 2004 con la salida de Lars Ok. Entonces, esos tres son los que aparecen oficialmente en este disco, que pues en vivo el señor Thomas Elofsson también los lleva acompañando desde el 2010. Entonces, un muy buen disco, eso sí, un disco Hypocrisy. Eso sí, no le pongan duda en que es una banda que ya tiene su sello, tiene cómo caracterizar, identificar su música. O sea, es un álbum Hypocrisy 100%. Creo que lo bueno es que de pronto aquí, por lo menos a Tadgren no le dio por experimentar, que es lo que a veces pasa con algunos discos, le da por experimentar cositas. Este es un disco muy, muy Hypocrisy, muy en su línea. La carátula fue hecha por Blake Armstrong, que es, digamos que, un sujeto que en los últimos años ha trabajado con In Flames y Eyes Wide Open, se llama una banda. Y un chico de Brasil, ahorita se me fue el dato acá, que es quien ha trabajado las últimas carátulas de Creator, de Slayer, bueno, un montón de bandas ahorita, para Soulfly, bueno, que trabajó también con esa otra parte del disco, ¿no? Entonces, de la canción, ¿por qué me fui con Worship y no, por ejemplo, con Brotherhood of the Serpent, que me parece otra canción sota, la berrionda de ese disco? Pues porque algo curioso, que es lo que llama la atención de esta canción cuando arranca, es la inclusión de un sonido acústico en Hypocrisy. Entonces me puse yo a hacer la tarea juiciosa de revisar la discografía de Hypocrisy, y resulta que esta sería la tercera canción en toda la discografía de Hypocrisy donde incluyen un sonido de una guitarra acústica. No es la primera vez, pero sí es la tercera canción, de hecho, para ser más exactos, y en esa línea sería el segundo álbum donde utilizan un sonido acústico, ¿sí? Que es lo que les decía, yo soy amante de esos sonidos, pero Hypocrisy no es una banda muy dada a ese asunto, ¿sí? Hay el dato curioso. Entonces, la única es, les decía, la primera aparición es la canción Inquire Within del álbum The Final Chapter de 1996, y en Requesting Night, también del mismo álbum, en el que aparece incluso una guitarra hay dos guitarras acústicas en esa canción. Entonces, desde el 96, Tadgren no incluía un sonido acústico, y por eso me llamó mucho la atención el arranque del disco y de esta canción, y por eso me decidí a presentar esta canción con esos detallitos particulares. Entonces, ahí les dejaría, no tengo mucho que decir, o más bien no tengo que decir mucho de la banda, teniendo en cuenta lo que representa para el metal mundial, y pues esperemos que este 2022 nos dé la oportunidad de verlos con este muy buen álbum Worship en vivo. Entonces, ahí les dejo mi propuesta, lo que les decía, no puedo dejarlo pasar, asumo el rol de caspa, pero a veces hay que ponerse la camiseta, y pues Hypocrisy siempre será también de esas bandas de mis afectos. Entonces, ahí los dejo con esa propuesta para cerrar
pero
este episodio de lo mejor del 2021.
¿Por qué sentirse avergonzado por ser el caspa del episodio? No tiene nada de malo, una vez, o sea.
No, pero es que mire,
muchas veces.
Ya lo hemos dicho en varias ocasiones, pero es, digamos, es que ahí sí pesa mucho una pequeña brecha generacional, que es, o sea, yo conocí estas bandas cuando eran bandas que estaban surgiendo, por ejemplo. Entonces, seguirles la trayectoria toda la vida es complicado para que uno se desprenda de esas bandas. Lo mismo pasa con The Gates, con Carcass. Entonces, como que, pues, que saquen un disco para mí resulta siendo importante, siempre y cuando me guste, obviamente.
Claro. Entonces,
es por eso que decidí ponerme la camiseta.
Oiga, dice, estaba viendo que el video salió el 26 de noviembre. ¿Ese mismo día, o sea, lanzaron con el disco o solamente ese video?
O sea, salió. No. O sea, ese video del globito, ese día lanzaron el disco.
No, el del video de la canción de Worship.
Ah, también.
O sea, salió al tiempo con el disco de Rhapsody.
Sí, es que ellos lanzaron la canción, por ejemplo, Worship salió un día antes en plataformas y ese 26 salió en la mañana el video y como sobre el mediodía, más o menos, como 12 o 1, hicieron el lanzamiento, ese es el del globito que le contaba. Entonces, que ahí fue donde lo escuché y yo, ¡wow! Me gustó. Que de hecho, a mí la primera canción que mostraron no me convenció. Yo en algún momento les dije a ustedes que no me había convencido mucho Chemical Whore, no me mató tanto. Pero ya las otras sí, y cuando escuché todo el disco, ya escucharlo en conjunto es otra historia. Entonces, severo, severo.
Pues severo. Sí está re usted esa canción.
Listo, y con esto llegamos al final de nuestra playlist recomendada. Claramente hay bonus que ya presentamos, otros bonus. Va a haber un bonus de Carcass que Cami me lo pidió y no lo puse en la playlist, pero ahí va a estar. ¿Alguna otra banda que quieran reconocer, mencionar? Aparte de esas legendarias, no sé si les gustó el disco de el Senjutsu de Maiden o el Halloween de Halloween.
El Halloween de Halloween.
El Halloween de Halloween. Más o menos, sí, tiene lo suyo, pero me pareció un
yo
poco
anacrónico. Yo lo sentí larguísimo, güey, y redundante. Yo creo que con menos canciones hubiera pegado más bacano.
Sí, eso sí.
Uy, menciones honoríficas, sí, el de Cradle me gustó mucho, el de At the Gates, que ahorita estábamos hablando detrás de cámara, que está la verga. Esos dos para mí.
Y estábamos hablando también de menciones deshonoríficas, como el de Rhapsody, que
deshonoríficas. Ginger, que también sacó disco, Wild Flowers. Lo que tengo con Ginger es que me gustan varias canciones, pero nunca me ha gustado un disco completo, entonces ese es el problema. Pero
yo no he mirado el disco porque esa era la canción que me tenía fregado, ¿no? Esa canción
está, esa puede esa, quedar ahí también, pero
buen tema.
Esa está ahí. Y otras, Soen también sacó disco. Bellacor, el Coherence.
Ese estuvo bueno. El de Soen sí estuvo muy bueno. El
Imperial.
Sí.
Cynic.
El de Bellacor, el Coherence.
El de Cynic también estuvo por ahí.
Me sorprendió. Yo pensé que alguien de ustedes iba a proponer el de Cynic, la verdad. Por lo menos de bonus, pero nadie ni
marica, yo ni siquiera he escuchado el de Cynic. Escuché una canción y me pareció buena, pero no he escuchado el disco como tal de Cynic. Sí, es bueno.
A mí me gusta.
Cheverongo.
Yo sí lo escuché. Alguien me lo pasó y sí lo escuché. Ah, pero el de Wilderon salió Fabrica, ¿no?
Sí, no, ese es 2022.
No fue en el año pasado. Sí, ya no cuenta.
Swallow the Sound también sacó, bacano. Moonflower se llama.
Swallow the Calm.
Ese disco también está bien bacano.
Como les mencioné hace un momento, en algún momento, Pornoy ganó casi todo lo de la lista de The Prog Magazine, porque sacó un disco con Transatlantic que está severo. El del Universe, que es que se llama. Y sacó un disco con The Neil Morse Band que está chévere.
Eso es como adicionales. Y finalmente, una pregunta que les iba a hacer a todos ustedes y es, ¿qué banda o qué artista descubrieron en este 2021? No necesariamente que haya sacado algo. Si sacó un nuevo material, pues perfecto. Pero si no, ¿cuál es su descubrimiento? El de Cami ya sabemos.
Pero si eso no es Cami, si es Universe...
No, yo tuve hartos, yo tuve muchos del año pasado. O sea, Riverside, por la canción me pegó y por el lío haciendo la escuchita, aunque es una vaina rara, ¿no? Porque escucho la canción por ahí tres veces y voy a escuchar otra y vuelvo a la canción otra vez y voy a otra. Una vaina así, es un yo-yo raro, pero no. No, el año pasado hubo hartas bandas nuevas, pues aparte de lo que pronto pudo pasar por aquí en el podcast que Manuel en uno de los últimos capítulos presentaba... episodios, perdón, presentaba Consu, que me parece una bandota. Entonces, por ejemplo, yo les mostraría solo cuatro cosas rápidas. Me gustaría este Carnival, que no, la verdad no la conocía, me parece una banda muy, muy tesa.
¿De verdad, Carnival?
Sí. No la conocía. Esta, Ulcest, un post-black ahí bien, bien interesante también. No la conocía. Esta es una banda colombiana. Infortunadamente no hay mucha música en plataformas, pero es un disco, es una combinación de mitología y un poco de folclore así, pero música así como del Amazonas con metal. Muy chévere. Eware. Entonces, muy chévere. Esto es como un proyecto académico ahí, pero muy interesante. Y esta que les hablé por ahí varias veces, que me parece lo más contradictorio, el tipo de carátula con el nombre del álbum, ¿cierto?
Y con la música, porque usted nos puso a escuchar eso y eso es una vaina...
Densísima, ¿cierto? No, Black Sheep Wall. Sí, entonces,
me acordé nada más de ver la portada y yo creo que eso me dejó un trauma musical. Muy bueno.
Entonces fueron como las cosas de pronto que me gustaron, que tuve la oportunidad de conseguir el formato, pero no, hay muchísimas, muchísimas otras cosas. Creo que fue un año productivo en ese sentido. Y pues también en medio de que estuvimos casposos el año pasado, un poco en las temáticas del podcast, no obstante creo que salieron muchísimas bandas raras que yo la verdad no tenía ni idea y también quedaron por ahí tareitas para seguirles haciendo. Entonces yo creo que hubo harto descubrimiento. Un año de descubrimiento musical.
Yo descubrí hartas, pero la que me enamoré es una que se llama Chapel of Disease. Una bandita que mezcla como Black and Dead, pero con sonido más orgánico, muy bacana. Igual la pongo en algún otro episodio en la que cuaje.
¿Dani?
Yo en cambio siento que no descubrí tantas. He caído víctima de la metodología del stream de armar mixes, entonces ya no cojo una banda y digo, uy, muestra a ver todo el disco completo. Por ahí me suenan cancioncitas. Voy a hacer trampa con una porque yo no sé si ustedes recuerdan la emoción que yo sentí cuando descubrí que el proyecto de Arjen Lucas en The Star One lo habían subido a plataformas de stream, porque antes yo nunca más lo había escuchado. Y ahí apenas lo subieron, me empecé a devorarlo y me apareció una rechimba. Entonces, ese fue aparición para mí. Digamos que era esperable, pero sí fue bien logrado. Y hay una banda de power metal francesa que se llama Adagio.
Uy, una chimba.
¿Sí has escuchado? ¿Sí conoces? ¿Sebas conoce? ¿Eh? Uy, marica.
O sea, la clásica. Adagio,
pues yo no la conocía. No sé, me salió, sí. Pero me salió alguna vez en los mixes que me arma mi aplicación de cabecera. Y fue como, ¿y esto por qué está tan interesante? Y me puse a escucharlo y esa banda sí que me gustó. Ese sí me pareció un power metal muy interesante, muy pero chévere.
La clásica Adagio, ¿no? O de pronto estamos hablando de otra. ¿La que usted dice de dónde?
De Francia.
Yo tengo hace poco una canción agregada que se llama Next Profundis.
Sí.
¿De Adagio? Yo le digo cómo se llama la que me tiene fregado. De ese mismo disco.
Sí, es la misma. Sí, pero está re famosa, güey.
Chosen. Yo no la conocía, la descubrí este año y qué pasó. Y fue como, ¡ah! Sí, Chosen, de ese mismo Underworld.
Sí, Underworld. Yo también descubrí un montón por ustedes y por la aplicación y pues por todo lo que uno hace. Pero quisiera rescatar una que se llama, por ejemplo, una que se llama Bala, que son dos chicas de España, que eso es punk rock al piso y raye con hardcore y metal y demás. Bueno, D'Artagnan, que es una banda de Alemania, que se las hice escuchar a ustedes la primera vez que nos vimos el año pasado en la casa de Sebas, por ahí. Pero también una muy buen descubrimiento, que también ellos sí sacaron un álbum el año pasado, se llama Opera Diabolicus, que ahí en ese álbum del año pasado que se llama Death on a Pale Horse, es bien bacano, es un metal sinfónico, operático más bien. Ahí toca Snowy Show, en varias, no solo la batería, entonces también tiene mucha influencia de King Diamond, por la ópera, no por el canto, sino por la...
¿Cómo se llama?
Por la ópera Diabolicus. Y el álbum se llama Death on a Pale Horse. Me pareció brutal. Yo también lo iba a proponer aquí, pero lo dejé a un lado por otras razones. Pero ese disco también, bueno, sobre todo por la voz, pero la música, y igual la voz es pega y está bacana porque es muy, muy teatral. Pero un disco muy bacano, muy sinfónico, muy operático, muy mucha orquesta detrás. Una chimbaza. Y así, bueno, llegamos al fin de este episodio, primer episodio del inicio. Llegamos al fin del inicio de este año y de esta temporada, cuarta temporada. Con los parceros, con todos los oyentes que nos están escuchando, gracias por seguirnos. Los nuevos, bienvenidos. Recuerden que nos pueden escuchar en alobestiapodcast.simpodcast.com, en la web. Pueden entrar a cualquier plataforma de streaming donde escuchen podcast o música, Spotify, Deezer, TuneIn, Stitcher, TuneIn Radio, Apple Podcast, Google Podcast, en cualquiera de esos. Amazon Music también. El podcast, no, las playlists. Las playlists se encuentran en Deezer, Spotify y YouTube. Y en nuestras redes, en Facebook, Instagram y YouTube, como A Lo Bestia Podcast. Ahí nos siguen, nos saludan y estamos al tanto. Este es el primero de muchos nuevos episodios, de muchas nuevas temáticas. Ya hay unas listas, ya hay otras que están en el tintero, otras que se vienen, no sabemos qué, pero lo que hay es tema, lo que hay es año, lo que hay es tiempo, lo que hay es ganas y lo que hay es música, porque el 2020 y el 2021, años de pandemia, como se dieron cuenta, dieron para que las bandas y los artistas graben un montón. Entonces, tenemos material nuevo, viejo y clásico. Gracias muchachos, gracias a ustedes. Recuerden, nuevos, viejos, todos, este es un podcast hecho
a lo bestia. El 2021 fue un buen álbum para el death metal, particularmente porque quizás...
Un buen año.
Muchas...
Dijo un buen álbum para el
death metal. ¿Perdón? ¿Dije?
Dijo fue un buen álbum
para el death metal el 2021. El 2021 fue un buen álbum, dijo.
Perdón.